Bueno, como se hizo largo, pero de todas maneras vamos a dar unos minutos, si alguno quiere hacer un aporte, una pregunta, para que podamos tener, bueno, la mayoría de los que quieren preguntar, tratemos de ser lo más acotado y después podemos charlar más libremente. Aníbal.
Brillante la presentación. Tengo un montón de preguntas, pero querría focalizar en dos cosas que están un poco religadas. Primero, toda la visión que vos hiciste, esa dicotomía entre neoliberalismo y populismo, se observa claramente en la realidad nacional que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿es tan así en el mundo? En otras comunidades que han avanzado más. Y lo engancho con la segunda pregunta, porque me parece, creo ver, que en todo tu devenir, de alguna manera, está implícito un factor que está preocupando en el resto del mundo, y no acá, que es el factor religioso, que vos no lo has... No sé si podrías...
Sí, sí, de acuerdo. ¿Quieren sumar otras intervenciones, opiniones, comentarios, preguntas? Y después retomo, voy diciendo algo de lo que dijeron, para que tengan más protagonismo de palabra ustedes. Sentimientos, acuerdos, controversias, discrepancias. Tenemos que ir a esa racionalidad comunicativa. Si no, mientras que ustedes calientan los motores, voy diciendo algo de lo que planteaba Aníbal. Me parece, sí, claramente, me parece que pensar el neoliberalismo y el populismo como racionalidades de gobierno resulta pertinente y necesario en la coyuntura histórica de Latinoamérica, en principio, en primer lugar, sobre todo porque es a partir de las experiencias populares en la última década donde se ha resignificado y valorizado el populismo como alternativa al neoliberalismo. Ahora, también hay que decir que nos vemos confrontados a problemas concretos que tenemos que ser capaces de discutir racionalmente a través de la crítica. Problemas que ya estuvieron en la historia del siglo XX. Quiero decir, en nombre del campo popular, de la emancipación y de la libertad, terminamos en el socialismo del siglo XXI de Venezuela. Es decir, lo que ya se debatió en la historia del siglo XX, el riesgo que el socialismo devenga en diferentes formas de fascismo, sigue siendo hoy una alternativa y un riesgo concreto. A mí me encantaría, ¿no? Por eso puse el signo de pregunta, construir la racionalidad política compleja. Me encantaría que el significante para eso sea el nuevo socialismo. No sé si lo es. Y creo que no tendríamos que apresurarnos a encontrar, a nominar esa etiqueta de qué es esa nueva racionalidad que evidentemente hay que construir. Ahora, también hay que decir una cuestión importante, de que esta lógica de la racionalidad populista no responde necesariamente a un esquema de polarización ideológica en términos de izquierda-derecha, sino que también la racionalidad populista puede haber claramente populismos de derecha. El más claro, o uno de los más claros, es el surgimiento, por ejemplo, en la década de los 80, de la extrema derecha francesa, del partido lepenista, de Marine Le Pen, que obedece también a una reconfiguración del socialismo, que obedece también a una reconfiguración histórica del socialismo, cuando el socialismo, tanto alemán primero, la socialdemocracia alemana, y el socialismo francés después, renuncian a ser una alternativa sustantiva al sistema capitalista y a la economía de mercado, y se trata de construir ese socialismo dentro de esas reglas de juego. La economía social de mercado Alemania, con Adenauer, y el socialismo francés de los desde los 80. Y a partir de que eso surge entonces, esa plebs, esos sectores más excluidos, que tradicionalmente estaban asociados al socialismo o al Partido Comunista, son los votantes de la nueva derecha. El electorado del lepenismo en Francia son antiguos votantes del Partido Comunista. Ahora, ¿qué es ese enemigo? ¿Qué es ese antagonismo? O sea, como entidad concreta no existe a priori. Depende de las construcciones contingentes de la historia de esas distintas sociedades. Aquí en un momento habrá sido el campo, Clarín, los buitres. Hay que analizar esa historia. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? O sea, si ustedes quieren esta lectura crítica de nuestro presente y retomando ese proyecto foucaultiano de una historia crítica del pensamiento, hacernos ya esa genealogía del neoliberalismo, sino esa historia del pensamiento kirchnerista, si ustedes quieren, como expresión de esa racionalidad populista. Y entonces, esos significantes que funcionan acá, en Francia serán de pronto el enemigo religioso, o el factor religioso, o el inmigrante que nos roba el trabajo a los verdaderos franceses. ¿O qué ejemplo más claro de racionalidad populista hoy que Trump? O sea, y me parece que el populismo como racionalidad política, claramente, o sea, tiene problemas para esa construcción de la comprensión como posibilidad. No buscamos entendernos con el otro, sino que buscamos derrotarlo, esa lógica amigo-enemigo. Y sin duda que ese problema de la comprensión está también en lo que no mencioné y que tú evocabas, que es cómo interpela a nuestras sociedades occidentales el terrorismo religioso y el fundamentalismo religioso. Como ahí, bueno, aparece un nuevo significante también para estos nuevos populismos conservadores o de derecha. O sea que si asociamos el populismo con estos gobiernos populares de izquierda, podríamos ver así, esto es más bien algo del tiempo presente, la coyuntura histórica de Latinoamérica en el último tiempo. Pero si vemos el populismo en este sentido de racionalidad de gobierno más amplia, me parece que esta racionalidad está reapareciendo en el mundo. Obviamente, dentro el populismo nunca plantea incluso salir del capitalismo, no es anticapitalista, ni todo capitalismo es liberal. Ha habido capitalismos autoritarios o fascistas como el nazismo. Entonces, bueno, también ¿cuáles serían las consecuencias de esa lógica populista llevada ya a esta escala planetaria, de gobiernos de sociedades occidentales o de países capitalistas industrializados, avanzados? Creo que ahí se está jugando parte del devenir de nuestro presente, ¿no?
Bueno, yo digo que si el desafío que plantea la complejidad, la actitud superadora sería el religar, cuestión que me parece que comparto, porque en definitiva tenemos que empezar a desarrollar la empatía con el otro, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, deberíamos terminar diciendo que tanto el neoliberalismo como el populismo son racionalidades negativas que deben ser superadas, porque ambas, por la disertación, ¿no es cierto?, apuntan o a la división dicotómica o al individualismo. Y si la actitud superadora es religar para no considerar al otro como mi enemigo, sino que la diferencia me enriquece, ¿verdad? Entonces, debemos concluir, a partir de esta propuesta, que ambas racionalidades, deben ser superadas en este momento, porque no han dado resultado y, bueno, necesitan una propuesta superadora.
Sí, creo que yo quisiera pensar, pues ese es el sentido de lo que estoy tratando de pensar, que ese es el desafío estratégico. O sea, que tanto en el populismo y en el neoliberalismo, más allá de todas sus diferencias, estamos atrapados en esa lógica disyuntiva que responde a nuestra matriz de simplificación moderna, y en términos lógicos lo planteaba esa lógica conjuntista identitaria, ¿no? O sea, el otro es el enemigo que es distinto a mí, por lo tanto ahí opera el tercio excluso, o sea, el otro no forma parte del sí mismo o del nosotros. Entonces, claro que también habría un riesgo. Entonces lo que hay que crear es ese sentido de comunidad y de pertenencia. Allí también puede haber un riesgo si por comunidad entendemos esa totalidad homogeneizante, porque eso nos llevaría a las expresiones fascistas o autoritarias de esos sentidos de totalidad. Y por lo tanto populismo como neoliberalismo desunen, opera la disyunción. A lo cual, como principio a la disyunción está esta idea de la relevancia, conectar lo que ha sido separado y pensar también eso que tú decías, en parte, que es la unidad en la diversidad, o sea, la unidad en la diferencia, no una unidad unitaria, sino una unidad múltiple donde todo eso juega. Obviamente que hay poder y que hay intereses y que hay contradicciones. Por el hecho que busquemos religarnos, no vamos a anular esas contradicciones. No hay. Hay lucha por el poder, hay desigualdad, y eso va a estar siempre. El punto crucial, creo yo, en este sentido, de esta idea de contradicciones que atraviesan la sociedad. O sea, si hay algo, creo que tendríamos que valorar o que permitió aflorar con el populismo, es justamente, si ustedes quieren, esta complejidad de la verdad. O sea, sí, hay verdades empíricas, hay verdades como consenso, pero la verdad también se construye con el poder, o hay una dimensión del poder y hay conflictos en la sociedad. Ahora, el riesgo de eso es la fractura del espacio comunitario. Obviamente, lo otro sería un idilio romántico, creer que vamos a crear la comunidad libre de todos los antagonismos. Eso es caer nuevamente en un mesianismo, o sea, en otra forma de teología política, o sea, pasar de un Dios al marxismo como teología política, de pronto. Hay un paraíso, la sociedad sin clases, o hay un futuro donde todos los antagonismos se anularían. Hay un sujeto histórico esclarecido, el líder, el proletariado, el partido, lo que sea, y hay un camino que ese sujeto nos va a guiar a ese porvenir idílico sin contradicción, la revolución. Hoy por hoy no sabemos si eso es así. El futuro puede ser mejor, pero también puede ser peor. Y de alguna manera creo yo que parte de la complejidad de volver a pensar el futuro y parte de la crisis de sentido de nuestro presente está ligado con este hecho que no es menor. O sea, si pensamos la modernidad podemos caracterizarla de muchas maneras, pero sobre todo asentada en dos pilares: la idea de racionalidad, la confianza en la razón, y la certeza, la búsqueda de certidumbre de fundamentos. Y a partir de ahí, certeza y racionalidad, la idea que define la modernidad es el progreso. La idea que define el progreso y la idea que está atrás del progreso es el futuro va a ser mejor que el presente. Y de eso tenemos certeza. De eso tenemos certeza, y en eso juega un rol crucial la razón. La razón, en definitiva, nos hará libre. Todos los grandes discursos políticos filosóficos de la modernidad construyeron el sentido del mundo, nos brindaron grillas de inteligibilidad de nuestro mundo a partir de esas ideas. O sea, el marxismo, el liberalismo, el keynesianismo, el desarrollismo, todos proponían un futuro mejor y tenían la certeza y el fundamento de que la vía era la revolución por la sociedad sin clases. No, la vía es desarrollarnos. No, la vía es el libre juego de los intereses económicos. Pero lo que había en este paradigma de la modernidad, si ustedes quieren, había conceptos límites, había representaciones compartidas de futuro, opuestas, en conflicto, claro, revolución o desarrollo, o guerrilla o socialismo democrático, desarrollismo o algo más radical, pero le dábamos sentido al presente a partir de que podíamos significar el futuro. Teníamos proyectos de futuro, teníamos ideas de futuro. La crisis de la modernidad, que no solo la crisis de la ciencia, sino también de esas experiencias políticas concretas, el último, la caída de la Unión Soviética, es la crisis de nuestras ideas de futuro, la crisis de nuestras representaciones compartidas de futuro. Y la filosofía, a partir de allí, en buena medida, no se ocupó de volverle a dar sentido a nuestro mundo, sino en esta lógica posmoderna pasamos de esa, de esas totalidades homogéneas, a la dispersión, a la dispersión heterogénea de prácticas, identidades, multiculturalismo. No, no, ya no hay unidad, hay todo diversidad. Y si hoy cabe hablar de una crisis en la política, si los discursos de la política no le permiten dar sentido a nuestro mundo, es porque hay una crisis de la matriz filosófica del pensamiento político, de cómo estas grandes ideas filosóficas ayudaban a dar sentido al mundo. La crisis de futuro forma parte de la crisis de sentido de nuestro mundo, la dificultad de darle sentido a nuestro mundo, y por lo tanto la crisis de esperanza. Si yo no puedo dar sentido a ese devenir, a ese porvenir, no vivo el hoy. Y el hoy es la contingencia, es pasar el presente, sea en el joven que no tiene trabajo y que no le ofrecemos un futuro mejor, o sea en las racionalidades del gobierno, resolver la contingencia sin preocuparnos por ese futuro. Por lo tanto, creo que ahí hay una apuesta política de la filosofía, de la epistemología. Tenemos una necesidad crucial de volver a pensar el futuro para volverle a dar sentido a nuestro presente, pero no ya el futuro asentado en esos dos pilares inamovibles de la racionalidad y la certeza, sino volver a pensar el futuro desde la complejidad y la incertidumbre. No va a estar el paraíso en la tierra, pero bueno, ¿cómo sería ese futuro, ese mundo deseable, mejor el presente, y cómo podríamos construirlo? Creo que ahí está parte del desafío de fondo.
La gran pregunta. Sí.
Y bueno, él ha dicho que habría que pensar otro paradigma.
Sí, sí, sí,
claro. Bueno, Leonardo está hablando desde las 8 de la mañana.
Pero me entusiasmo, me entusiasmo.